Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Minutos, aquí estamos en directo en Mediodía COPE Ourense, en este martes 21 de enero del año 2020. Acabamos de escuchar las palabras de Jácome, donde habla que va a hablar con el Ministerio de Fomento para hablar de soterrar las vías. Se abre de nuevo una reivindicación por parte del alcalde Ourense. Y como alcalde, como líder de su partido Democracia Ourensana, mientras la plataforma Trendigno va a desarrollar una iniciativa, una concentración, el próximo martes 28 de enero a las 8 de la tarde en la calle Eulogio Gómez Franqueira, en los terrenos de la estación, para pedir otra estación intermodal, la construcción de una nueva estación intermodal, un nuevo proyecto. Recordemos que mientras las máquinas siguen trabajando allí, en lo que es la estación intermodal programada y planificada, y que será una realidad en verano de este año 2020. Una jornada en la que el Sergas anunció esta mañana, después de que ayer nos anunciara que el servicio de hemodinámica se desarrollará durante 24 horas al día y 365 días del año. Hace 24 horas lo anunciaba el presidente de la Xunta en su visita a Ourense, y donde nos anunciaban también estos últimos días la reapertura del paritorio de Verín. Hoy Sergas nos anuncia que va a invertir 2.390.000 euros en el hospital de Verín, y todo para ampliar el hospital de Verín, para duplicar el espacio de servicio de urgencias IPAC, el punto de atención continuada, mejorando la accesibilidad y eficiencia energética. La nueva edificación de urgencias va a disponer de una superficie total de 1.229 metros cuadrados, distribuida en tres espacios bien diferenciados: áreas generales, donde estará situada la admisión de pacientes, área de críticos y urgentes, con un amplio box para ellos, y también área de estar para el personal de urgencias, tanto del hospital como de atención primaria. Es el anuncio de esta mañana del Servicio Galego de Saúde en el hospital de Verín, la ampliación del hospital para duplicar el espacio del servicio de urgencias IPAC, mejorando su accesibilidad. Y les venimos contando en las últimas 24 horas que el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Ourense alerta del peligro que puede suponer para la salud seguir las recomendaciones de influencers prescriptores de medicamentos. Y es que hay gente que por las redes sociales se pone a decir de todo. En nuestra profesión hay muchas fake news, noticias que no tienen ningún sentido y que algunos se deciden y se dedican a realizar a través de las redes sociales. Bueno, pues hay una serie de influencers que se dedican a decir ¿por dónde tenemos que cuidar nuestra salud? Santiago Leyes es el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Ourense. Don Santiago, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Juan.
Bueno, ¿hay preocupación por lo que están haciendo los influencers prescriptores de medicamentos?
Pues efectivamente, se trata de, bueno, que nos afectan más profesiones, y en nuestro caso, los influencers vinculados a la salud pues toca un tema que es muy sensible, y por lo tanto nosotros hemos estado vigilantes, y se comunicó pues esta serie de influencers de contenidos que están en redes sociales y en webs, y se le comunicó a las autoridades, en este caso al Ministerio de Sanidad, y efectivamente nos dan la razón y hemos tomado una serie de acciones y estamos vigilantes, sí.
¿Esto puede suponer un peligro para la salud de los que lo lleven a cabo?
Sí, desde luego. Bueno, hay esos casos que hemos contemplado, pues principalmente a través de blogs o vídeos de youtubers, y transmiten incluso el uso de algún antiinfeccioso sin previa consulta con el médico, o algún colirio para el crecimiento de pestañas. Bueno, ha habido esos casos, y en ninguno de los casos pues son situaciones inocuas, sino que pueden ser peligrosos. Y bueno, pues desde el Colegio Oficial de Farmacéuticos y las oficinas de farmacia siempre empezamos a que el paciente haga su consulta con el consultor, con el prescriptor, y luego evidentemente venga a la farmacia, donde con el consejo farmacéutico se le dispensará el medicamento oportuno.
O sea que se han encontrado con muchos casos en estos tiempos, cada vez más, de personas que llegan a la farmacia que dicen, me he echado esto o he utilizado esto que he visto en redes sociales y como no me pasa, vengo a la farmacia.
Bueno, en esa medida no, o sea, no se percibe tanto el que llegue el paciente, esa trazabilidad no la podemos contestar con precisión, pero sí que sabemos que están ahí. De hecho, se han denunciado y bueno, efectivamente, tanto a nivel de nacional por el Ministerio de Sanidad como articulado con la Consellería aquí a nivel autonómico, pues se han cerrado contenidos de web, de redes sociales. Eso sí que tenemos constancia. Pero bueno, esa problemática a nivel de farmacia, pues sí, conocemos que la gente pues navega y consume contenidos, pero no podemos, digamos, también un poco hacer una evaluación concreta de hasta qué punto.
Pero es importante alertar de eso, ¿no? No que sí. Cualquier cosa que se encuentren en redes sociales, que no se fíen, que no son profesionales.
Sí, efectivamente. Desde luego, el peligro está ahí por el mal uso, y desde luego animamos a toda la ciudadanía a que también consuma contenidos de calidad, o sea, con criterio científico. Nosotros, los farmacéuticos, y bueno, y los profesionales, los escritores, estamos todos en internet, tanto a nivel de webs, blogs, redes sociales. Pues hay multitud, hay todo tipo de contenido que está avalado y certificado, y ese sí que se puede, digamos, seguir. Evidentemente, nunca sustituyen a la evaluación de los profesionales in situ.
Hay una cosa que ustedes dejan bien claro en su comunicado, es que solo los profesionales sanitarios pueden prescribir y solo los farmacéuticos pueden dispensar fármacos, ¿no? Eso es algo que debe saber toda la sociedad, ¿no? Que en caso de duda, que se consulte al farmacéutico.
Sí, efectivamente. Nosotros estamos evidentemente disponibles, como todo el mundo sabe, en cada farmacia, en la calle, y bueno, y también desplegamos pues nuestras tecnologías y estamos al servicio de la ciudadanía, con lo cual somos muy accesibles al ciudadano, con lo cual que acudan a las fuentes con base científica en vez de consumir contenido de influencers que no tienen criterio científico.
Uh-huh. Por tanto, hay un plan de acción ya establecido con las autoridades sanitarias para responder a este tipo de prácticas que pueden causar un peligro.
Sí, sin duda. Bueno, en general, desde las farmacias que se detectó esta situación, se comunicó a nuestro Consejo General a nivel nacional y bueno, articularon junto con el Ministerio de Sanidad y Consellería Autonómica, y bueno, pues estamos con las acciones de vigilancia activa y bueno, y comunicación para cierre de los contenidos que procedan.
También qué frivolidad, ¿no?, de algunos influencers, de ponerse a hablar de algo de lo que no saben, ¿no, don Santiago?
Pues sí, efectivamente. Yo creo que es una parte, digamos, de educativa, ¿no?, que nos quedaría pendiente. Y como este es un movimiento, bueno, no es que sea reciente, pero es parte que debe incorporarse a lo mejor en educación en los colegios, etcétera. Digamos, una misión compleja, pero yo creo que hay que, bueno, a través de medios como los suyos de COPE, llegar a todos los oyentes, a través de los medios de comunicación, de la escuela, etcétera, pues es la forma, yo creo, que tenemos que transmitir.
Bueno, pues aquí estamos para transmitirlo. No se fíen de cualquiera. No se fíen de cualquier persona que diga que esto le va a solucionar la vida, sino que aquí hay muy buenos profesionales sanitarios y hay muy buenos farmacéuticos, donde ellos sí que les solucionan cualquier problema que tengan con la salud, pero no viendo un vídeo en YouTube o no viendo en la red social se fíen de eso, sino que lo pongan en manos de profesionales, y para ello están los farmacéuticos, y para ello está aquí y los micrófonos de la cadena COPE, el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Orense. Don Santiago Leyes, un placer que nos acompañe. Muchas gracias, muy buenos días.
Muchas gracias, Juan, buenos días.
La 1:15, la verdad es que hay cosas que llaman la atención, y lo podemos decir de esta profesión nuestra, la profesión del periodismo, ¿no? Siempre a mí me llama la atención. Hace 25 años que yo estaba estudiando periodismo en la Universidad Pontificia de Salamanca, me decían, el periodismo siempre tiene riesgos. Recuerdo, ¿eh? Y yo siempre lo dije, el periodismo siempre tiene riesgos. Pero lo que nunca me iba a imaginar es el riesgo de las fake news. Algunos que se dedican a hacer de periodistas en las redes sociales y uno se lleva las manos a la cabeza. Bueno, pues aquí con los influencers pasa lo mismo. Algunos se dedican a hablar de salud sin ser profesionales sanitarios o sin ser farmacéuticos. La verdad es que estamos a veces en el mundo al revés. Don Felipe Ferreiro, presidente de Cruz Roja en Ourense, ¿qué tal? Muy buenos días.
Pues muy buenos días.
Es un placer contar con usted aquí.
Igualmente, estar contigo, estar en la COPE, es un placer para mí.
Fai 24 horas usted tiene una reunión, un encuentro con el alcalde de Ourense, Gonzalo Jácome, con la concelleira, ¿no? Concelleira, concejal de Política Social del Ayuntamiento de Ourense, Eugenia Díaz Abella. ¿Cómo fue ese encuentro?
Pues la verdad es que o encuentro fue muy bien, muy satisfactorio. Era la segunda vez que nos víamos. A primera, digamos que fue ahí causa de un mes más bien protocolaria de presentación, obligada, porque una ONG, como en este caso a Cruz del Mella Ourense, Cruz Roja Española en xeral, una vez que hay alcalde pues novo no sentido de cambio después das eleccións, ainda que me parece que xa leva un escanto meses, sete meses
dende o 15 de xuño que tomou posesión.
Bueno, tampouco quixemos facelo de inmediato, preferimos pues, que se asentara un pouco toda a cuestión do concello, porque entendemos que non é fácil, cada máis hai un goberno dos partidos, pero sempre leva un tempo, non? Aquela entrevista que tivemos foi, digamos, moi protocolaria, de aquí estamos, e quedamos de vernos pues, xa para ver posibilidade de colaborar Cruz de Mella co Concello, a Concello con Cruz de Mella. En o día de onte, como ben distí, pues, tivemos esa segunda reunión, xa falando de cousas así moi concretas, na que estivo presente, ademais do alcalde, como ben decías, a concelleira de Asuntos Sociais, e tamén por parte de Cruz de Mella, pues, a secretaria provincial e a coordinadora, e puxemos na mesa pues, varios temas. Teño que dicir que inicialmente a recepción por parte do alcalde foi moi boa. Quedamos en vernos outra vez para ir xa, digamos, plasmando en feitos e poder chegar a puntos concretos nos que podamos colaborar mutuamente.
Un dos temas que máis preocupa, cada vez son máis os maiores que viven sós, e por certo, hai noticias desagradables porque nos últimos de días falleceron dúas persoas de 80 e 72 anos que levaban varios días mortos, sin que ninguén se dera conta. Nin o veciño, nin o paradero, nin no supermercado, o botaban de menos. E como traballar entre Cruz Vermella e o Concello Ourense para mellorar a situación de esas persoas maiores que viven soas?
Pues mira, pareceme moi moi oportuna a pregunta, Juan, porque unha das preocupacións hoxe prioritarias de Cruz Vermella, Cruz Roja a nivel nacional, é o das persoas maiores. No caso concreto de Ourense, estamos ademais en unha cidade, en unha provincia onde o envellecemento pois é moito. Ademais no rural, non só no caso das cidades, persoas con moitos anos. Xa temos unha media moi elevada de persoas con 90, incluso 100 anos temos xa varias persoas. Eu coñezo a 3, 4 que teñen máis de 100 anos, por exemplo. Entón, isto hai, pois non moitos anos era impensable, pero a vida pois está se prolongando máis e as persoas hai que atendelas. Que sucede? Que hai moitas persoas destas que viven soas e ademais non teñen familias. Ou teñen a miña familia, pero como non sempre fomos tamén un país de emigrantes, a mí tocoume directamente, no caso dos meus pais, non? E xa, o meu avó en tempos no Brasil e demais, pois eu teñen fillos ou teñen netos, pero non viven tampouco aquí. Entón, as persoas non teñen realmente quen as poida atender, quen poida a veces pois, controlar que pasa con elas. En este caso, pois claro, dámonos conta, sobre todo a sociedade, cando hai algún acontecimento, como decías ti, que aparece unha persoa que leva varios días falecida, sin saber nada o que pasou. Mira, nós temos un...
Pero, Felipe, hai un problema social, realmente. Eu creo que fallanos isto non ocurría.
Evidentemente.
Que un veciño non se dera conta que durante 5 días falta a persoa que vive arriba del ou debaixo del.
É certo que...
Ou que a persoa que sempre dalle o pan durante todos los días.
La convivencia que había antes con las personas, los vecinos, los edificios, vían, se reunían, se falaban. Hoy estamos cada un moito o seu, moi individualismo nese sentido. A veces no mesmo edificio non nos coñecemos casi os veciños. Tampouco queremos a veces meternos na vida dos demais, porque como pensan que nos estamos intrometendo. Claro, eso a sociedade, en este caso os organismos oficiais, as administracións, en este caso concreto nós, Colmenella e outras asociacións, preocupanos, queremos estar lógicamente moi pendentes de todo isto. No caso concreto que decías ti, pois é certo, o Concello de Ourense manifestou no primeiro día que tivemos esa anterior revista ou entrevista primeira ao alcalde, que estaba moi preocupado, porque además aqueles días coincidía tamén con unha persoa destas que decías ti que aparecera, que sabes que además tampouco é de tanta idade, porque unha das 72 anos, 33, xa non é dos 95 ou 100,
claro,
¿no? Tiña pois moito interese e sigue tendo en que incluso pois nos lo presentou a nós que pudiéramos nos facelo, un contacto de chamadas, de control, destas persoas que viven en situacións delicadas, porque claro, hai persoas que viven soas e non teñen problema tampouco ningún para vivir, levar a vida, pero hai outras que están en situacións moi vulnerables, non? Entonces, o que estamos agora facendo o Concello coa Xunta, facendo un censo, porque claro, se hai 10.000 persoas, que son 10, 13.000 en Ourense, que viven soas, pois ao mellor desas 13.000 hai 1.000 ou 2.000 que si realmente necesitan que haxa alguén que estea pendente, que controle, cunha chamada, se non todos os días, por cada dous días, ou que se estableza con os protocolos que hai que facer para en todo momento saber como están, ou incluso elas, si teñen algún problemiña, que teñan un teléfono, pero moi concreto, para decir, aí ao outro lado está Juan, vou chamar ese e que vou decir, mira, pásame isto, Juan, activa os mecanismos que non se sintan soas, porque a veces incluso tamén vou falar con elas, porque a veces non é só a deixar de material, claro, que hai moita xente que se vai defendendo, pero hai xente que non ten con quen falar. E iso é moi duro, é moi triste, non?
Que pena.
Entón, neste caso, pois quedamos, en canto o Concello teña o censo feito, que parece que a Dirección Xeral de Familia da Xunta están con de maiores colaborando para facelo, volveremos a sentar, veremos como se pode facer, o noso pois é estar ao dispor do Concello para poder botar unha man en todo o que faga falta para atender as persoas maiores, porque hai que atenderlas, que...
porque Cruz Vermella ten mecanismos, que se ten teleasistencia, non?
Bueno, isto sería un programa aparte, é certo, nós temos un o programa de teleasistencia, temos teleasistencia por parte da Xunta, que temos un determinado número de usuarios. Temos propios, digamos, propios son calquera persoa, sobre todo persoas maiores, pero a veces non son persoas maiores, non? Que contratan o servicio de teleasistencia, que son 25 euros ao mes, que o sea que tampouco é tanta cantidade. Levamos ademais tamén, neste caso, os usuarios que ten o Concello de Ourense, que anda cerca dos 400. Neste caso foi un concurso que o Concello sacou, nos presentámonos, gañámolo. Estamos atendendo xa a eses usuarios veciños de Ourense que son usuarios realmente do Concello. O Concello subvenciona porque son persoas en situación de pobreza, vulnerables. Entón o Concello, pues, con seus servicios sociais e demais, establece e dice, esta persoa hai que facer o servicio de asistencia, hai que controlar. Entón hai un servicio que funciona as 24 horas do día, unha central que está na sede de Cruz Vermella na Coruña. Calquera pode chamar, pero a calmar do oficio tamén se chama para preguntarlle como está, como vai, que ten algún problema, incluso en relación coa saúde, como ben decías ti antes, que é preocupante o que acabas de estar ti aí comentando co presidente do Colexo de Farmacéuticos, non? En calquera momento, pois que saiban que hai sempre unha voz en las dúas direccións para poder estar pendente deles, porque necesitano e merecen, ademais.
Poden tocar un botón, esa chamada chega directamente o...
Esa chamada automáticamente, en canto o botón se activa na central, chámase, si a persoa non responde, porque a veces a persoa pues, caeu, pase calquera cousa, o mío pode tocar o botón, pero non pode falar, si non responde, hai dous teléfonos máis de familiar ou de outra persoa para chamar por orden prioritario que está establecido, chamas ao seguinte, se o seguinte non contesta, chamas ao seguinte, e normalmente sempre son tres teléfonos, non? Co cal, pues, é unha permanente vía de comunicación para calquera, se hai que activar tipo de médicos, ambulancia ou que sea, pues eso é todo automático e activase.
Don Felipe Ferreiro, o Cruz Vermella tamén ten un centro de día que atende a usuarios, non? Que permite tamén a moitas familias conciliar a vida familiar e laboral, non? Como está funcionando? Porque leva moitos anos, ademais,
presente. Acabamos de cumprir 25 anos. Eu creo que foi en Ourense foi o primeiro centro de día que se abriu. Eu, pois, ainda, pois, non hai moitos días falando co presidente da Fundación San Rosendo e comentábamos isto, decía, no, nos incluso pensamos ao mellor en algún momento en abrirnos algún centro, pero resulta que sabemos que había e hai o de Cruz Vermella, que ademais funciona ben, hai que decilo. Para nos eso, pois, era unha tranquilidade. Hoxe hai moito máis centro de día, evidentemente todos se ofrecen unhos servicios, pero bueno, Cruz Vermella pues, sempre ten detrás un respaldo de experiencia de moitos anos, de profesionais, o que é tamén en conxunto. Temos 30 prazas. En este caso estamos con unha pequena transformación porque parte das prazas que tiñamos pois eran subvencionadas polo IRPF, o reparto que se fai a nivel nacional, para poder ter persoas con pouco poder adquisitivo, en situación de pobreza ou moi vulnerables. E co IRPF, pois, digamos que sustentábase o que é o centro de día. Hai dous anos que isto cambiou todo, porque os, digamos, recursos que nos veñen do IRPF xa non nos distribuiu o Estado, senón que houve unha reclamación hai 4 anos da Generalitat de Cataluña de que xestionar os servicios sociais lle correspondía ás comunidades autónomas. E ao final, despois de varios recursos, o Tribunal Supremo terminou dicindo que sí, efectivamente, eso tiña que pasar ás comunidades autónomas. Co cal, aínda así, chegaron a un acordo de mínimos entre o goberno central e as autonomías, co cal, as autonomías xestionan o 80% e o goberno central xestiona o 20%. É dicir que os contidos do goberno central van quedando cada vez máis valeiros. Digo eu, tal como é objetivamente, non estou pensando en ninguna outra cousa, non? Entón, nos agora temos unha situación que os recursos que nos proveñen do IRPF para o centro de día foron nos baixando porque non se poden financiar os centros de día con IRPF. O ano pasado xa nos rebaixaron bastante, este ano moito máis, e posiblemente pro ano xa non nos conceda nada. Co cal, estamos estudiando e vendo a maneira de que os usuarios, pois, lógicamente, teñen que aportar máis. E se teñen que aportar máis, lógicamente, quedarán somido algunhas persoas que non teñen posibilidades de recursos para poder facelo. Entón, aí é onde nós tamén, no mellor, entramos co Concello para que o Concello, de alguna maneira, estudie e vexa a posibilidade de que poida colaborar subvencionando, pois, algunhas prazas para persoas que o necesitan. Yo concello, pois, neste caso, o alcalde, a disposición, digamos, da concelleira, pero foi moi positivo.
Pois Cruz Vermella e o Concello Ourense avanzando en medidas para mellorar a situación dos nosos maiores, das persoas con vulnerabilidade nesos programas que ten en marcha Cruz Vermella en Ourense. Agradecemos a presencia de Felipe Ferreiro, que vostedes o recordarán, non só como presidente de Cruz Vermella, senón que foi delegado territorial de Cultura e Educación. Don Felipe, moitas gracias.
Juan, gracias a vos, que saibas que estamos ao voso dispor. O centro de día aínda ten algunha praza hoxe, por si alguén quere acercarse a saber como funciona e o que é. Calquera
Muchas
momento
gracias.
Chamar, Felipe,
e aí estamos. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa. Buenas tardes.